Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde hoy en Italia el pasaporte COVID es obligatorio para entrar en la mayoría de los comercios, mientras que en Austria comienza la vacunación obligatoria con importantes sanciones para los que no acaten la norma. Europa se lo pone cada vez más difícil a negacionistas y antivacunas. Precisamente, la tarde viaja al corazón del negacionismo en el continente hasta Bolzano, una ciudad italiana fronteriza con Austria, para buscar los argumentos de un movimiento que está cada vez más presente en Europa. Un programa especial que comienza a las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bruselas, la capital comunitaria, se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de manifestaciones antivacunas, protestas que reúnen a personas de diferentes ideologías y que en muchos casos terminan con destrozos y detenidos. Corresponsal José Luis Concejero.
De hecho, esta es una de las últimas manifestaciones en Bruselas. Varios policías se protegen mientras los manifestantes les lanzan vallas, piedras y botellas. No hay domingo sin manifestación en Bruselas, pero ¿quiénes son los antivacunas?
Y el slogan Stop au Génocide.
Hay varios perfiles ideológicos, desde la izquierda más extrema hasta los grupos neonazis, dice este sociólogo belga. Para estos últimos, el COVID está organizado para planear el genocidio de los europeos blancos. Se organizan a través de las redes sociales, lo que les permite masificar las manifestaciones. En Bélgica se calcula que 2,5 millones de personas de un total de 9 millones no están vacunados. Gran parte de ellos pronto volverán a llenar las calles de Bruselas.
Y 7 de cada 10 españoles son más conscientes de que deben seguir una dieta sana. La pandemia influye en nuestra percepción de la salud y tenemos la necesidad de cuidarnos más. Sin embargo, la limitación de movilidad ha hecho que casi 1 de cada 4 personas sufra obesidad. Maribel Sánchez.
La pandemia de la obesidad sigue imparable a pesar de que 3 de cada 4 españoles aprendiéramos a comer mejor durante el confinamiento. Ahora sabemos que también fueron meses en los que muchos obesos dejaron de acudir a consulta y les toca recuperar el tiempo perdido volviendo a la dieta mediterránea y a una vida activa, como explica en COPE el farmacéutico Aquilino García.
La nutrición es el arma más poderosa para mantener la salud. No solamente esto, sino que hay que hacer un ejercicio físico regularmente y adecuado a cada persona.
Porque las enfermedades que provoca la obesidad restan una media de 3 años de vida a quienes la sufren.
Y hoy se cumple 1 año del golpe de estado del ejército en Myanmar y la violencia en sus calles continúa a diario. Desde entonces han muerto más de 1.400 personas, entre ellas 70 niños, y más de 11.000 han sido detenidas. Hay casos de manifestantes que han muerto torturados durante los interrogatorios de las fuerzas de seguridad. Manuel Ángel Gómez.
El ejército y la policía en Myanmar han cometido crímenes contra la humanidad desde que los militares dieron el golpe de Estado. Han torturado hasta la muerte a personas contrarias al golpe, nos cuenta Phil Robertson, investigador de Human Rights Watch. Los militares birmanos han perpetrado masacres. Por ejemplo, el 24 de diciembre, 35 personas fueron atadas, subidas a camiones y ejecutadas a tiros. Los birmanos están protestando contra los militares, no yendo al trabajo, negándose a pagar la factura de la luz y boicoteando a las empresas que son propiedad del ejército.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça denuncia a Josep Maria Bartomeu. Carlos Ganga.
Lo acaba de anunciar el presidente Joan Laporta en una comparecencia en la que está destapando las conclusiones del estudio forensic sobre la gestión de la anterior directiva Elena Condis.
Laporta relata que han detectado pagos sin causa, desproporcionados, contratos simulados. Denuncia que la anterior junta de Bartomeu llegó a pagar comisiones del 33% cuando lo normal era del 5%, que crearon empresas solo para facturar al Barça, que compraron el silencio de terceros. Por todo eso, la denuncia está en manos de la Fiscalía y dice Laporta que es quien debe determinar si estos actos son delitos y responsabilidades.
Discurso durísimo del Barça contra Bartomeu, repito, denuncia ante la Fiscalía. Mientras seguimos esperando a que el club azulgrana anuncie el fichaje de Aubameyang. Anoche pasó el reconocimiento médico, firmó su contrato, por lo que queda de temporada y otra opcional, y falta que la Liga verifique que rescindió su contrato con el Arsenal antes de las 12 de la noche. Hoy no se está entrenando, por cierto, Aubameyang. El Real Madrid pendiente hoy de sus jugadores sudamericanos. Brasil juega a 1:30 ante Paraguay y Uruguay a las 12 contra Venezuela. A las 12:30 es el Argentina-Colombia. Y en fútbol sala a las 8, cuartos de final en la Eurocopa, España-Eslovaquia.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, un día más en esta mañana de COPE Tenerife. Hoy empezando ya el mes de febrero, mes tradicionalmente de carnaval. Vaya, pero que no lo va a hacer este año por segundo año consecutivo, habida cuenta de cómo está la situación de la pandemia. En cualquier caso, aquí estamos, como siempre, hasta la una de la tarde, las dos horas próximas de radio, con contenidos ahora de temática local e insular. Miren, continúa sobre la mesa el debate en torno al Tren del Sur, con algunas posiciones, vamos a decir que bastante encontradas. Mientras las organizaciones empresariales insisten en que es imprescindible una mejora de la movilidad y de las comunicaciones en una isla cuyas infraestructuras se han quedado completamente obsoletas, la clase política sigue mareando la perdiz sin una hoja de ruta clara. Y digo que siguen mareando la perdiz porque no parece haber una voluntad clara, política, de sacar adelante este proyecto. Tras lo ocurrido el pasado viernes en el pleno del Cabildo, hoy el presidente, Pedro Martín, aquí en COPE Canarias, ha afirmado que para esta legislatura no va a haber decisiones y que se encomienda toda la suerte a un estudio sobre un plan de movilidad en la isla que se ha encargado.
Creo que esto deberíamos dejarlo en manos de los especialistas, que nos digan con un estudio de movilidad en Tenerife qué es lo que hay que hacer. Hemos encargado este estudio, tendremos los resultados este año y a partir de ahí podremos tomar decisiones. Nosotros en su momento con el grupo Sí Podemos Canarias llegamos a un acuerdo en el que podemos tener diferencias con respecto a las carreteras, podemos tener diferencias con respecto al aeropuerto Tenerife Sur, al puerto de Fonsalida, pero el tren era un asunto que acordamos los dos grupos que este asunto se iba a dejar aparcado.
Mire, creo que los oyentes de COPE Tenerife conocen sobradamente mi opinión sobre el dichoso tema del Tren del Sur. Luego, durante el programa, les adelanto ya que me voy a referir a las decisiones que se toman en Gran Canaria sobre este tema y las que no se toman en Tenerife, pero eso va a ser después, que quería hoy extenderme un poquito más el asunto. Pero más allá de este tema puntual, honestamente, me cabrea como ciudadano que el fino equilibrio de los pactos entre formaciones políticas, es decir, para no andarme con eufemismo, que el interés de los partidos en mantener alianzas esté por encima del interés general del ciudadano. Y eso es algo que estamos viendo en muchas instituciones públicas, desde el Congreso de los Diputados hasta los ayuntamientos, pasando por parlamentos autonómicos y por cabildos. Cuando uno toma decisiones, deben ser por el interés general de la ciudadanía. Y en los últimos tiempos, con la enorme fragmentación que tenemos en el espacio político tras la desaparición del bipartidismo, estamos observando de manera reiterada cómo el yo, el mi partido, está por encima del nosotros y del ciudadano. Y eso creo que no es bueno ni es sano democráticamente. Y lo dicho, es aplicable, ojo, a todas las fuerzas políticas sin excepción, que unos gobiernan en unos sitios y otros están en la oposición y viceversa. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con Jorge Medina y la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá y Isabel Pérez, con todo el equipo de redacción de este programa, lo que toca ahora, como siempre, es comenzar actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Comenzamos precisamente por esa polémica por el proyecto del Tren del Sur. Esta mañana hemos escuchado al presidente del Cabildo, a Pedro Martín, después de haber evitado esa crisis con Sí Podemos al no haberse llevado el viernes adelante esa moción de Ciudadanos para apoyar esa obra. Recordemos que PSOE y Ciudadanos gobiernan el Cabildo, pero necesitan el apoyo de los tres consejeros de Podemos para tener mayoría en el Pleno. Podemos amenazó con quitarle el apoyo si Ciudadanos presentaba esa moción y al final pues Enrique Arriaga tuvo que retirarla. Esta mañana le preguntábamos a Pedro Martín por el proyecto y qué pensaba realmente el Partido Socialista.
¿Usted está a favor del tren o no, presidente?
Yo lo que he dicho es que el tren es un dineral, son unos 2.500 millones de euros. Y eso no va a venir todo de Europa. que crea que eso te lo van a dar todo. No, aquí tendremos que todos aportar dinero. Y por lo tanto, como vamos a tener que aportar dinero, y seguramente también será mucho, y es una infraestructura tan potente, lo que yo me he planteado es, oiga, ¿los problemas de movilidad en Tenerife se resuelven con un tren de Santa Cruz al sur? Yo creo que no.
Eso mismo es lo que argumenta Podemos en el Cabildo de Tenerife. A nivel regional, la líder de la formación morada en Canarias, Laura Fuente, rechaza el tren, dice que es una línea roja infranqueable. Y en Gran Canaria, cuya diferencia está en que que Podemos gobierna en ese cabildo, pero en Tenerife no, sí apuestan por el proyecto del tren. Esta mañana la vicepresidenta tercera, consejera de la formación morada, Conchi Monzón, argumentaba su apoyo.
Le estamos hablando de que, bueno, será un tren que va a tener emisiones cero, que va a transportarse con energías limpias, eólicas, y además trabajando en el hidrógeno también para que sea una realidad en este proyecto, ¿no? De que seamos capaces también de introducir este tipo de renovables y de energía limpia en el tren de Gran Canaria. No sé, y desde luego el de Tenerife tendría que evolucionar, a lo mejor ese proyecto, como digo, no puedo decir de los detalles de ese proyecto porque lo desconozco el de Tenerife, pero desde luego lo que tenemos que avanzar es que este tipo de modelo de transporte, que es el ferroviario, realmente sea sostenible y eficiente, porque si no, no estaremos mejorando el transporte en nuestras islas.
Y un apunte más, los alumnos de Magisterio Infantil y de Primaria de la Universidad de La Laguna están preocupados por la falta de profesores disponibles para la realización de sus trabajos de fin de grado. Escuchábamos esta mañana a nivel regional a varios afectados lamentando que no se les da solución hasta que no lo denuncian en los medios, como en este caso. Y respondía el vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, garantizando que el problema se va a solucionar.
Sí. Les puedo decir y que quiero que a todos estos estudiantes nuestros de la Universidad de La Laguna, a mí me gusta decir, repetir mucho, que la universidad existe porque tenemos estudiantes y que deja de tener sentido y que por tanto todo lo que hacemos lo tenemos que hacer pensando en ellos. Quiero transmitirles desde aquí un mensaje de total tranquilidad. Tendrán ustedes tutores y tutoras para realizar sus trabajos de fin de grado.
Bueno. Buenas noticias para los estudiantes, aunque ellos esta mañana no terminaban de creérselo, porque la verdad, sí. Y es algo que ha pasado también en otras carreras, Guillermo, con anterioridad, es que los docentes tienen una carga lectiva enorme y no les viene bien, por decirlo de alguna manera, ponerse con más trabajos y más carga docente.
Muy bien. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Saca tu cuerpo a bailar y no pares de sudar. Alza tus manos al viento. Y que no pare la fiesta.
Empezamos este martes bailando con Ricky Martin y contándoles que hoy Estefanía de Mónaco cumple ya 57 años. Madre mía, bien de portadas que ha copado en el Ola esta mujer. Pablo Casado, que cumple 41 años, el presidente del Partido Popular. Veremos si será próximo presidente de España, ¿no? Y David Meca, que cumple 48 años, el nadador, que tan popular se ha hecho también en Canarias por sus nados, unas trayectorias a nado entre Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo. La Iglesia Católica celebra el santoral de Agripano, Cecilio, Enrique y Raúl. Y como frase del día, hemos elegido una de Miguel de Unamuno, que dice así: hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento.
Alza tus manos al viento. Y que no pare la fiesta.
Alzamos nuestras manos al viento, a la calima, no lo sé, porque la verdad es que estamos bastante, en fin, perdidos con esta meteorología que nos tiene descentrados a todos, yo creo. 11 y 14 minutos, vamos a ver qué nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy, para que nos cuente la previsión meteorológica, a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad alta, tiempo estable y seco en general en la isla de Tenerife, pero de cara a la tarde la nubosidad irá en aumento, con precipitaciones débiles que pueden ser en forma de chubasco, no se descarta que localmente sean más intensas, así como que sean en forma de nieve en el Teide a últimas horas, también con presencia de calima y temperaturas en ascenso, sobre todo de forma más acusada en zonas de interior, valores de 25 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en La Laguna y el viento finalmente soplando de componente este, con intervalos de variable de flojo a moderado, con mayor intensidad sobre todo en el suroeste y dorsal de Anaga últimas horas, en rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva con nuestro compañero Berto Mata. Hola Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ha cerrado el Club Deportivo Tenerife y ha llegado en la mañana de hoy la contratación de Mario González, jugador que llega del Braga y que llega obviamente para apuntalar ese ataque blanquiazul. Llega cedido, eso sí, con opción a compra si el Tenerife consigue finalmente el ascenso a la primera división. Vamos a escuchar las valoraciones del futbolista a su llegada en esta mañana a los rodeos.
Vas a tener competencia, llegas a un equipo con Enrique Gallego, con Andrés Martín, con otros jugadores como Eladi, que están en muy buena línea. ¿Crees que es positivo para integrarte que el equipo esté bien, que no llegues a un equipo que está con muchas necesidades?
Sí, sí, ¿no? Si el equipo está donde está es porque hay buenos jugadores, porque lo están haciendo bien, y yo asumo esa competencia y vengo para trabajar en el día a día y conseguir mi lugar en el equipo y poder aportar mi granito de arena al ascenso.
Descansa hoy, por cierto, Guillermo, el Club Deportivo Tenerife, que retomará los entrenamientos en el día de mañana, miércoles, en el Mundialito, para preparar el partido de este próximo domingo, 8 de la tarde, en el Rodríguez López, recibiendo al Leganés. Y mañana, miércoles, vamos a tener mucho deporte, porque el Granadilla Tenerife Gatesa va a jugar jornada de Liga 11 de la mañana en el Municipal de La Palmera, recibiendo al Sporting de Huelva. Va a jugar el Lenovo Tenerife, que prepara también el partido ante el Strasbourg en Francia, en esa segunda jornada del Top 16. Y también jugará el Aris, partido que vamos a dar en directo en la tarde de mañana aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife ante el Panathinaikos griego en la vuelta de la competición europea de la SEP.
Muy bien, gracias Berto. 11:16, por supuesto que nuestra central de WhatsApp está abierta ya con todos ustedes. Ya hay oyentes que están opinando sobre el tema del tren de Soria y por supuestísimo que queremos escuchar sus opiniones. Hay un oyente por aquí que dice: el no al tren también se hace en interés del ciudadano, Guillermo, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice: me pregunto quién va a trincar pasta del tren. Bueno, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, el tren del sur de Tenerife no es bueno porque lo propuso Coalición Canaria. A ver, que se me ha borrado un momento la aplicación del WhatsApp. Dice, lo leo: buenos días, el tren del sur de Tenerife no es bueno porque lo propuso Coalición Canaria. Si llega a ser Podemos no habría problema. No hacen sino tomarnos el pelo todos los días. Ahí es donde se ve lo que les importa un pito, si es beneficioso o no. Opina este oyente en nuestra central de WhatsApp. 11:17, hago una primera pausa. No se lo pierdan, porque creo que vale la pena comparar lo que ha dicho la vicepresidenta tercera del Cabildo Gran Canaria de Unidas Podemos con lo que dijo la portavoz de Sí Podemos ayer aquí en este programa. Lo vamos a hacer ahora a vuelta de mensajes. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 19, continuamos en directo. Bueno, estaba pensando antes, esta mañana, la relación diciendo, bueno, pongo los cortes de Conchi Monzón en el editorial o me lo guardo para después. Y he decidido guardármelo para después porque es que quiero explayarme con tranquilidad, sinceramente. Miren, venimos denunciando en los últimos días la diferencia de criterio que hay en la formación de Unidas Podemos con el tema del tren entre Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria hay unanimidad con respecto a que tienen que poner el tren. Nadie duda. Todos los políticos de Gran Canaria tiran hacia adelante. Aquí en Tenerife es lo de siempre. Hay algunos que sí, y los de siempre, que dicen que no. Yo no pretendo, palabrita de honor, como se dice coloquialmente, no pretendo buscar ningún pleito insular, no es mi intención. O sea, aplaudo lo que hacen en Gran Canaria. Punto. Ya está. Pero es que de verdad, creo que vale la pena que ustedes escuchen, por si no lo han escuchado esta mañana, la mañana en Canarias con Mayer, a Conchi Monzón, vicepresidenta tercera del Cabildo Insular de Gran Canaria, de Unidas Podemos, cómo defiende el tren para su isla. Escuche.
En el caso de Gran Canaria, estamos hablando de una solución que sí se está adaptando al territorio, que además conecta al aeropuerto, que donde hay una inmensa movilidad de personas. Estamos hablando de que la Gran Canaria 1 tiene una capacidad, o fue diseñada por una capacidad de 110.000 vehículos al día, y que actualmente circulan pues más de 200.000 vehículos al día por esa carretera. Eso es un problema tremendo en nuestra isla, al que hay que poner soluciones, al que hay que buscar esa solución sostenible y eficiente. Y bueno, creemos que el tren en Gran Canaria sí va a dar una respuesta a esa solución, porque se han analizado también que el carril Bupao no es viable en asociado a nuestro territorio, a esa vía, a esa carretera.
Fíjense lo claro que lo tiene la representante de Unidas Podemos. Es que me parece mentira estar escuchando a una persona de Unidas Podemos. O sea, fíjense lo claro que lo tiene para su isla, para Gran Canaria. Habla de conectar el aeropuerto, que es una clave que no le he escuchado aquí a ningún político, que tenemos un aeropuerto del sur mal comunicado, vetusto, obsoleto, que se quejan todas las organizaciones empresariales. O sea, fíjense lo claro que lo tiene Podemos en Gran Canaria. Bueno, pues, ojo, segundo corte. Podemos en Gran Canaria, el tren, agárrense, es sostenible. Lo escuchamos.
Estamos hablando de que, bueno, será un tren que va a tener emisiones cero, que va a transportarse con energías limpias, eólicas, y además trabajando en el hidrógeno también para que sea una realidad en este proyecto, ¿no? De que seamos capaces también de introducir este tipo de renovable y de energía limpia en el tren de Gran Canaria. No sé, y desde luego el de Tenerife tendría que evolucionar, a lo mejor ese proyecto, como digo, no puedo decir de los detalles de ese proyecto porque lo desconozco, el de Tenerife, pero desde luego lo que tenemos que avanzar es que este tipo de modelo de transporte, que es el ferroviario, realmente sea sostenible y eficiente, porque si no, no estaremos mejorando el transporte en nuestras islas.
Fíjense lo claro que lo tienen, ¿eh? Si no lo ponemos, no estaremos mejorando el transporte en nuestras islas. Es un transporte sostenible y eficiente. Lo dice una política de Unidas Podemos, vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria, que dice que en su isla hay consenso. Tercer corte.
Bueno, entonces podemos decir que Podemos, Gran Canaria, lo tienen clarísimo que el tren sí. Hay consenso.
Sí, aquí hay consenso. Como digo, lo tenemos en nuestro programa de gobierno de Cabildo. Y bueno, es verdad que estamos hablando de un proyecto determinado en un territorio determinado. Y eso es lo que tenemos que analizar, cada circunstancia en su contexto real.
Eso es lo que dicen en Podemos en Gran Canaria. Y María José Belda, aquí la entrevistamos el otro día, creo que tenemos el corte también, compañero. Corríjame si me equivoco, tenemos el corte de María José Belda. María José Belda, la consejera de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, dice esto. Escuchen la diferencia entre Podemos en Gran Canaria y ahora Podemos en Tenerife.
Creemos que un tren va a vertebrar la isla, que va a destrozar territorio, que no va a solucionar ningún problema de tráfico entre Santa Cruz y Adeje, que la inversión de 2.200 millones de euros para conectar 80 kilómetros dentro de una isla se sale de los planes que deberíamos de tener para mejorar la movilidad.
Esta es la diferencia, amigos, entre la clase política de Gran Canaria y la clase política de Tenerife. Lo digo por segunda vez para que nadie me malinterprete. No busco ningún tema de pleito insular, de ninguna forma. Aplaudo lo que hacen nuestros hermanos de Gran Canaria. Pero me avergüenzo, de verdad, a veces, de los políticos que tenemos en Tenerife. Y que están motivando que esta isla se quede atrás, en hospitales, en autopistas, en aeropuertos, en infraestructura, en todo. Porque así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a ningún sitio. Y el Tren del Sur es una más. Es una más. Ustedes lo han escuchado. La diferencia que hay entre una formación del mismo corte ideológico en la isla de Gran Canaria y la misma formación del mismo corte ideológico en la isla de Tenerife. Esta es la historia de la isla de Tenerife de los últimos 30 años. Así de sencillo. 11:25. Voy a saludar al portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Manuel Fernández Vega. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿se me oye?
Sí.
Buenos días.
Sí.
Ah, perdón. Muy bien.
Bueno, pues Manuel, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a todo este asunto del Tren del Sur?
Pues mira, pues la postura del Partido Popular ha sido siempre la misma desde un inicio, ¿no? Que es el apoyo al proyecto en sí, ¿no? Lo que nos ha sorprendido mucho es el equilibrio circense que ha generado el presidente del Cabildo, don Pedro Martín, del Partido Socialista, con el proyecto del Tren del Sur. Tú ahora mismo has hecho un resumen muy bien de lo que es la postura de Podemos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que es como tú has comentado en esa locución. Pero también hay que incluir en la misma la postura del PSOE en Gran Canaria y la del PSOE en Tenerife, porque el PSOE en Gran Canaria apoya el Tren del Sur y el PSOE en Tenerife, y creo que esta mañana estuvo en tu emisora el presidente del Cabildo, sí, decía que sí. eso era mucho dinero. Que hay que pagarlo, que vamos a ver. Entonces, la reflexión que me hago yo es, y también no cuesta mucho dinero en Gran Canaria, y aún así se va a apostar por ese proyecto, porque hay que decirle a los que nos estén escuchando que este proyecto viene, la idea es que venga financiado en su inmensa mayoría por fondos europeos finalistas, que van para obras y infraestructuras de movilidad. Para que nos entiendan, no es para que se pueda utilizar para sanidad o educación o servicios sociales, sino hay una línea de proyectos europeos que son para programas de movilidad, y el Tren del Sur es un programa de movilidad. Y otra parte vendría financiada por el gobierno central. Entonces, ¿qué hace el actual presidente del Cabildo no defendiendo que vengan esos dineros para Tenerife, para esta obra, el Partido Socialista? Y en Gran Canaria el Partido Socialista sí lo defiende. Entonces, a mí que me lo explique también el presidente del Cabildo, porque la postura de Podemos la hemos sabido aquí en el Cabildo de Tenerife desde el inicio de la legislatura, acertada o equivocada. Pero que don Pedro Martín, ahora mismo, y se ha demostrado en el pleno del viernes, anteponga su interés personal de seguir en la presidencia del Cabildo en ese sillón al interés general de la isla de Tenerife, eso lo tendrá que explicar don Pedro Martín a todos los tenerifeños.
Al final, la conclusión que uno saca es que un partido que no está en el grupo de gobierno es el que ha desnivelado la balanza de su favor. Y hablo de Unidas Podemos, Manuel, sinceramente. Esa es la conclusión que yo saco un poco de todo este tema.
No, la conclusión es que Unidas Podemos, que es quien sustenta al equipo de gobierno, porque así lo ha querido don Pedro Martín, dentro de sus pactos de gobierno, ha, digamos, el Partido Socialista preferido como, digamos, matrimonio político a Podemos, pues le puso un ultimátum en el pleno del viernes, en el sentido de que si esta moción salía adelante, se rompía el pacto de gobierno. Y Guillermo, en política hay que ser valiente. Tú muy bien lo has dicho anteriormente. Hace falta valentía en los políticos, y sobre todo en los políticos de la isla de Tenerife en los últimos años. Y no hay que anteponer el interés personal en el sentido de que, uy, voy a votar en contra, me voy a abstener porque si no pierdo mi poltrona política, al interés general de la isla de Tenerife. Porque el viernes había mayoría más que suficiente para haberse aprobado la moción. Y el señor Arriaga, de vicepresidente del Cabildo, la retiró. La retiró porque se lo dijo el PSOE ante la amenaza de, digamos, ruptura del pacto en el Cabildo Tenerife por parte de Podemos. Cuando teníamos políticos que, digamos, ante este tipo de situaciones, pues reculan y se echan para atrás, pues como tú muy bien has dicho anteriormente, así va Tenerife y así va Gran Canaria, no solamente con el proyecto del tren, sino con muchas obras e infraestructuras en la isla de Tenerife. Gran Canaria tiene unas carreteras maravillosas con respecto a lo que es la isla de Tenerife. La propia circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, que ya se finalizó la última fase hace unos meses y ya está, digamos, para el uso y disfrute de los Gran Canarios. En Tenerife, por ejemplo, con respecto a la vía exterior, que es la unión de la autopista del norte con la autopista del sur, el equipo actual del gobierno del Cabildo no quiere hablar de ese proyecto. ¿Por qué? Porque también enfada a su socio Podemos. Entonces, claro, te vuelvo a repetir, cuando se anteponen esos intereses partidistas al interés general y el desarrollo de la isla de Tenerife, pues muy mal le va a ir a nuestra isla, ¿no?
Más allá del tema del tren en sí, bueno, Pedro Martín ha dicho esta mañana que se ha encargado un plan de movilidad, un estudio, uno más. Yo lo que veo al final son palabras, van pasando los años, la gente está atascada en la autopista del norte todos los días, pero así si tú me... las propuestas de ustedes en materia de movilidad, si las teorías que recibir en dos o tres líneas, ¿cómo me las resumirías, Manuel?
Pues mira, pues francamente, el desarrollo de todo lo que está actualmente en planeamiento en la isla de Tenerife, porque ahora mismo hay mucho planeamiento, hay mucho puesto, digamos, encima de los papeles y lo que son las infografías de lo que se quiere hacer en carreteras, en este caso, o lo que es el proyecto del Tren del Sur en tema ferroviario, pero no se ejecuta ni una obra. No se ejecuta ni una obra porque también, desgraciadamente, en los últimos años no se han desarrollado los proyectos para ejecutar dichas obras. Las propuestas nuestras en movilidad tienen que ser lo que está actualmente en planeamiento, lo que es el Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Tenerife. El cierre real del anillo insular en carretera, que hablan de que se está cerrando por el tramo oeste, lo que es Santiago del Teide y el Tanque, que es correcto, pero falta la arteria principal que dije anteriormente, que es la unión de la Laguna con el Rosario, atravesando lo que es el municipio de Santa Cruz, la famosa vía exterior. De eso ni se quiere hablar. Entonces, ¿qué decirte, por ejemplo, de proyectos del tranvía? Que el tranvía, la última vez que se puso una piedra, en este caso un raíl, en el tranvía fue hace más de 10 años y no se ha vuelto a tocar lo que es el tema del proyecto del tranvía. Y todo esto tiene que haber no la unanimidad, como dicen algún grupo, porque claro, nunca se puede
contestar
a todo el mundo. Nunca se puede...
Sí.
Sí, ¿me oye?
Sí, sí, te oigo perfectamente, Manuel, te oigo. Sí.
Nunca se puede contentar a todo el mundo.
Estaba colando por ahí algún sonido, perdón.
Pero el máximo consenso posible. Y el máximo consenso posible para que, si pasan las legislaturas y hay cambios en los equipos de gobierno, en este caso en el Cabildo, el que entre en el nuevo equipo de gobierno siga esa hoja de ruta y no se empiece desde cero como está haciendo ahora Pedro Martín, encargándose plan insular de movilidad, que hasta dentro de 2 años no tendremos las conclusiones, después habrá que sentarnos, después habrá que estudiarlo, después habrá que tomar decisiones. Claro, son años que se pierden y, repito, Tenerife lleva muchos años en retraso en lo que son las grandes obras necesarias para movilidad y para otro tipo de obras. Por ejemplo, el tema de Fonsalía, el puerto de Fonsalía, más de 20 años hablando de Fonsalía y ahora resulta que no se va a ejecutar por el actual gobierno canario. La nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur, que Podemos también está en contra, el socio de gobierno del Partido Socialista en el Cabildo. El proyecto de Puerto de la Cruz, que también en este caso el Partido Socialista se ha negado a seguir con la hoja de ruta para el desarrollo de dicho puerto. Repito, son muchas obras, Guillermo, y yo creo que Tenerife tiene que decir ya basta ya, ¿no? Y necesita políticos valientes que tendrán sus errores también, por supuesto, como somos humanos, pero por lo menos que sea valiente a la hora de afrontar esas grandes obras, porque repito, unanimidades no va a haber nunca, pero siempre hay que buscar el máximo consenso y, digamos, satisfacer a las mayorías respetando a las minorías, ¿no?
Muy bien. Perfecto. Manuel Fernández Vega, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo y un abrazo. A tu disposición.
Hasta luego. Igualmente. Bueno, hay un montón de mensajes por aquí. Leo algunos. Buenos días. Estoy de acuerdo con que el tren no se va a solucionar el problema de tráfico en Tenerife. Es un complemento a lo que ya existe y se tendrán que seguir buscando más opciones. Pero lo que está claro es que la idea no les vale porque, como bien dice otro oyente, no fue idea de ellos. Si lo fuera, te aseguro que buscan argumentos para defenderlo y, como siempre, defienden sus propios intereses y no el interés de las personas que los han puesto ahí. Muchas gracias. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días. Aquí en Tenerife lo que hace falta es solucionar el problema de la autopista del norte y el tramo de los cristianos a Deje. De la autopista del sur, el tren no hace falta. Lo dice un repartador que se pega toda la vida en la carretera. Otro oyente que nos dice por aquí: Guillermo, totalmente de acuerdo contigo. Felicidades por el trabajo a todo el equipo de COPE Canarias. Gracias a usted, amigo, por estar ahí. Otro oyente que dice, nos escribe por aquí, dice: vamos a ver, ¿se acuerdan del tranvía? Una gran mayoría no, la privatización de la Laguna, una gran mayoría no, ¿qué dicen ahora? Y yo me pregunto qué diferencia hay entre las autopistas de ambas islas, los aeropuertos en el sur, en el turismo en el sur, la única diferencia es la extensión, en Gran Canaria 55 kilómetros, en Tenerife 80. Otro oyente que nos dice por aquí más mensajes. Buenos días, Guillermo. Yo siempre he sido partidaria del Tren del Sur. No entiendo tanto debate político, nos dice otro oyente. Bueno, 11:33. Después de la segunda hora vuelvo con este tema, pero ahora, después de unos mensajes publicitarios, les vamos a explicar cómo va a quedar Can Santa Cruz después del desmantelamiento de la refinería. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Venga.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda:
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. Antonio. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
O 75, continuamos en directo. Les decía que la primera refinería de petróleo que funciona en España, que no está mal decirlo, la que tenemos aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues va a empezar su desmantelamiento por fases a partir del mes de marzo. Era confirmada, bueno, pues con la presencia también la semana pasada en la isla del consejero delegado de CEPSA, Martin Westerlar, con también el Víctor Torres. Se significó un poco ese acuerdo ya definitivamente para el desmantelamiento. Voy a saludar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarifa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Pues la verdad que muy ilusionado con afrontar desde Santa Cruz pues esta operación de la que bien estabas describiendo cómo va a ir de cara al futuro.
Es mucho espacio el que va a ganar la ciudad, Carlos, ¿no? Creo que son 576 milímetros cuadrados, lo que viene a ser algo así como 8 campos de fútbol. O sea, que estamos hablando de mucho terreno para la ciudad, que va a ganar la ciudad, ¿no?
Son 573 mil metros cuadrados, mucho terreno. Tú date cuenta, pues bueno, que hay incluso una carretera que se puede ver en Google Maps, te pones encima de la refinería, y hay una carretera que va desde el sur, desde el oeste hasta el este, y mide casi un poco más de un kilómetro. Imagínate de la envergadura que estamos hablando y sobre todo de la recuperación de otro ámbito importante como va a ser la costa del muelle de la Hondura, ¿no? Ese muelle donde hoy, si entramos por la TF4, pues lo que vemos son barcos descargando combustible o trasladando combustible, y lo que veremos en el futuro pues es una conexión con el mar que tiene que ser absolutamente maravillosa.
Bien. Antes de preguntarte cómo va a quedar la cosa, si lo primero yo creo que es contarle a la gente en cuántas fases se va a desmantelar y para cuándo estará completamente desmantelada la refinería, Carlos.
Bueno, pues esa parte es muy importante. Ahí primero se va a empezar a partir del mes de marzo con el desmantelamiento. Ya veremos a partir de marzo pues cómo algunas piezas empiezan a aparecer de la refinería y nuestras retinas van a dejar de verlas. Eso se irá haciendo paulatinamente junto con la limpieza, el término exacto es la remediación de esos terrenos. Habrá terrenos que en 5, 6, 7 años estén limpios, habrán otros que en 10 años estén limpios. La idea es que, y este es el calendario que tiene marcado CEPSA, es que en el 2023 esos terrenos estén totalmente diáfanos, en el sentido de que ya no haya ninguna estructura que recuerde la refinería. Y aquí sí
¿el año 23?
El año 2030. El año 2030. El año 2030. Aquí sí tengo que hacer un paréntesis, porque sí es verdad que hay edificios que yo creo que tienen valores patrimoniales y que tenemos que conservar para incluso pues plantear algún museo. Oiga, pues al final hemos sido la primera refinería, no solo en España, sino la primera también en desmantelarla, y algunas piezas importantes de la refinería pues habría que tenerlas para que los chicharreros y los turistas en general lo recordaran. Y luego, por el otro lado, la limpieza de los terrenos. Todo va a coincidir con ese año 2030. Y luego queda la parte que le toca al Ayuntamiento de Santa Cruz, que es la operación urbanística.
Claro, ahí voy. ¿Qué quiere decir? Hemos hablado en alguna ocasión del Plan General de Ordenación Urbana, que lo tenemos ahí recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y todo eso me imagino que habrá que incluirlo en la aprobación del nuevo plan. ¿Cómo se articula todo esto, Carlos?
Bueno, el anterior plan ya está anulado del todo, Guillermo, ya no existe el Plan General del 13. A día de hoy lo que tenemos es la posibilidad de seguir avanzando con el nuevo Plan General. El nuevo Plan General, yo les anuncio que a finales de marzo, principios de abril, sacaremos el avance del Plan General. Son las líneas estratégicas, las líneas generales del modelo de ciudad con el que vamos a contar los próximos 15 o 20 años. Sí. Ese avance pues va a tener una tramitación de un año, año y pico, porque al final no es solamente un periodo de exposición al público y hay que resolver las alegaciones, sino que ese avance tiene que también tener los informes de las distintas administraciones. Bueno, yo creo que ya en el siguiente mandato, porque date cuenta que en mayo del 23 hay elecciones, en el siguiente mandato ya se tiene que llevar a una aprobación primero inicial, que ahí sí habrá ordenación pormenorizada, y segundo a una aprobación definitiva. Yo calculo que antes de que acabe el siguiente mandato, el Plan General de Santa Cruz estará aprobado y, por supuesto, los terrenos de la refinería van a estar ordenados en ese Plan General y, por lo tanto, insisto, pues tenemos que ir paralelamente al trabajo que haga CEPSA en esa gran manzana.
Bien, esa es la herramienta jurídica sobre la cual se va a arbitrar todo lo que se va a hacer ahí. Estoy intentando explicarlo con palabras para que la gente lo entienda, no con términos estrictamente jurídicos y humanísticos.
Sí, como tú has dicho, la posibilidad del desarrollo de los terrenos de la refinería depende del Plan General. Por lo tanto, lo que tenemos es que seguir avanzando con ese Plan General y, por supuesto, desarrollarlo en el menor tiempo posible.
Vale, y ahora la segunda gran cosa que yo creo que sabe la gente es ¿cuáles, qué ideas, en general, con ese condicionamiento jurídico que tenemos que arbitrarlo a través del Plan General? Es decir, ¿qué ideas tienen ustedes para esa extensión de terreno tan grande? Es decir, ¿qué va a haber o qué proyectos hay para incluir en ese Plan General que puedan dar forma a ese terreno que gana la ciudad, Carlos? Esa es la gran pregunta.
Bueno, ahí es verdad que se presentó un boceto inicial ya por el año 2018, cuando se presentó esta operación, Santa Cruz Verde 2030, que algunos hasta tacharon de que no se iba a producir. Oiga, pues ya a partir del mes de marzo se podrá comprobar que esto es verdad, que esto va a ser algo que podamos ver y palpar. A partir de ahí, oye, yo creo que lo que tiene que haber en esa manzana, primero, uno de los sueños que tenemos como ciudad es terminar la Rambla. Usted y yo nos ponemos a caminar a la altura de Reyes Católicos y llegamos hasta la piscina municipal y ahí nos encontramos con un puente que conecta las dos autopistas en entrada a Santa Cruz y en salida. Sí. Bueno, pues esa Rambla hay que prolongarla e introducirla dentro de la refinería y llevarla hasta el Palmetto. Con eso estaríamos creando un anillo verde, porque ya ahí tendríamos la posibilidad de ir del Palmetum hacia la Avenida Naga, conectar con la Rambla, subir la Rambla hasta la piscina y llegar y volver a bajar hacia el Palmetum, ¿no? Tendríamos un anillo verde que yo creo que, bueno, sería un área de centralidad verde importante. ¿Qué más cosas tienen que haber en ese ámbito? Pues mire, tiene que haber dotaciones. Ahí estamos hablando de zonas deportivas, de grandes infraestructuras que podrán hacer falta para la ciudad. Fíjese usted el debate que ha habido estos días sobre que pocos espacios tiene esta ciudad para celebrar grandes eventos. Yo pongo un ejemplo. Usted imagínese que mañana Novak Djokovic se nos vacuna y dice, oiga, yo quiero jugar un torneo, los cuatro mejores tenistas del mundo, y vamos a elegir Tenerife, y usted, quiero ir además a Santa Cruz. Y necesitamos,
o sea, que podría, mira, por ejemplo, yo que vengo del deporte, Carlos, y que el pabellón municipal actual se ha quedado muy viejo, y eso lo llevamos hablando años. Una de las ideas que ustedes tienen sería hacer un gran pabellón deportivo en ese área de la ciudad que pudiera acoger otro tipo de eventos también, tipo conciertos.
Yo creo que ahí tiene que haber una dotación que te permita no solo que se pueda jugar a baloncesto, no solo que puedan haber carnavales, sino que también se puedan celebrar conciertos y que tengamos un lugar de 30, de 40, 50 mil personas para situar a esta capital en un lugar importante de eventos. Yo siento envidia cuando veo otros lugares de España que tienen, tienen lugares multifuncionales donde se puede celebrar pues un campeonato de tenis, hasta un concierto grande, hasta un partido de baloncesto.
Una vez más tengo que mirar a Gran Canaria, es decir, vamos, que se podría hacer una especie de Tenerife Arena, como el Gran Canaria Arena, eso podría ser una posibilidad.
Por supuesto que puede ser posible, yo creo que esa es otra de las magníficas opciones que en materia de dotaciones podríamos plantear en ese ámbito. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Oiga, yo, por ejemplo, usted sabe que, bueno, además creo que mi predecesor en la tertulia lo estaba hablando sobre el tema de los trenes del norte y del sur.
Sí.
Los trenes del norte y del sur en el actual plan territorial tendrían que salir ahora mismo del intercambiador que hay en Cabo Llano. Bueno, lo lógico es situar un intercambiador mucho más grande en la cabecera sur de los terrenos de la refinería y que ahí no solo haya un gran volumen de aparcamientos, debería haber un volumen de entre 600 y 800 aparcamientos mínimos para las personas que vienen a entrar a la ciudad, que dejen ahí su coche y que a partir de ahí pues se puedan mover en guagua, en taxi o en tranvía hacia el centro, hacer cualquier gestión. Otro gran intercambiador. Luego más dotaciones, pues mire, todo lo que tiene que ver con la costa. Ese muelle de la Hondura, que es una de las cosas que a mí más me ha impresionado. Porque mire que cogemos la TC4 para salir de Santa Cruz. Yo he estado debajo de esa TC4, en esa gran explanada que hay en el muelle de la Hondura, y es enorme. Es decir, las posibilidades de hacer cosas allí referidas al ámbito del mar son tremendas, ¿no? Y esa es otra costa que también hay que recuperar y que poner en valor con el Palmetum, que eso también se podrá hacer aquí, perdón por hacer un inciso con la refinería, se podrá hacer cuando también tengamos la famosa obra de la depuradora de Santa Cruz y las aguas de Cabo Llano sean aptas para el baño, ¿no? Que eso también está en marcha y yo creo que va a ser otra solución. Y muchas otras cosas también, evidentemente, pues tiene que haber vivienda privada, vivienda residencial de ámbito privado, tiene que haber vivienda pública, va a haber seguramente zonas turísticas, es decir, zonas dedicadas a temas de turismo, a que hayan hoteles, ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, y al final tenemos que construir entre todos, y para eso habrán distintos procesos participativos, entre todos yo creo que tenemos que construir pues el mejor proyecto posible. Bueno,
fíjate, me estás enlazando, es que me lo está preguntando un oyente, yo creo que a la gente le interesa saber esto. Dice, me dice un oyente por aquí en el 6-10-10-80-12. Vale, pero ¿quién decide todo eso? ¿El alcalde, el pleno, todos los partidos? Me hablas de un proceso participativo, es decir, ¿cómo se lleva todo eso al plan? Es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿lo van a decir en urbanismo? ¿Lo decide el pleno con todos los partidos políticos en consenso? ¿Se va a hacer un proceso participativo con la ciudadanía? ¿Cómo se decide todo esto, Carlos?
Bueno, ahí estamos. Esta semana vamos a tener una primera reunión para empezar a definir cómo armar todo este paquete. Y yo te voy a dar mi opinión, que al final es una opinión más. Pero desde luego que yo creo, lo primero, el plan general tiene unos procesos de participación, ya los tuvo al principio, y ahora va a tener unos que son los legales. Oiga, pues sacamos el avance en un proceso de participación. Cuando llegue la aprobación inicial, pues otro proceso de participación. Pero yo entiendo que una operación urbanística como esta necesita de un proceso de participación mayor. Con lo que sí nos comprometemos dentro del ayuntamiento, y ya le pongo a disposición toda la gerencia de urbanismo, es que cuando tengamos definida una ordenación pormenorizada, una propuesta de idea para todo ese ámbito de 573.000 metros cuadrados, pues tiene que haber un proceso de participación específico donde además participen colectivos importantes de esta ciudad. Pues mira, desde el Colegio de Arquitectos hasta el Colegio de Ingenieros de Caminos, los responsables de entidades sociales o desde el ámbito cultural, porque oye, yo también soy de los que cree que tenemos que crear un parque cultural e industrial que dé un homenaje completo a la refinería y que perfectamente podría ser la franja de la avenida Manuel Hermoso, que está justo enfrente de un centro comercial. Bueno, pues toda esa franja verde, que sea lo primero que te encuentres, un gran parque donde haya edificios con museos, donde haya algún espacio como el del tanque de Cabo Llanos, donde se conserve, por ejemplo, el famoso reloj de Cepsa que todos recordamos cuando entrábamos a Santa Cruz y veíamos la hora. Bueno, pues muchas de esas cosas se tienen que hacer. Eso yo creo que merece un proceso de participación mayor y de implicación de todos los sectores, de todos los sectores de esta ciudad.
Me pregunta otro oyente por aquí que qué tipo de zonas verdes va a haber en ese espacio, Carlos.
Bueno, pues al margen de la rambla que yo comenté, que creo que es necesaria, porque al final el peatón tiene que ganar espacio en esta ciudad, y fíjese usted qué bonito sería que nosotros quedáramos a las 5 de la tarde en el Palmetum y a las 7:30 estuviéramos otra vez en el Palmetum después de haber hecho esa elipse verde de la que yo te he comentado. Te he hablado también de un parque industrial, que yo creo que también tiene que haber una zona industrial y cultural que de alguna manera dinamice ese ámbito, y por supuesto que va a haber más zonas verdes. Bueno, estamos hablando de 573.000 metros cuadrados. Tiene que haber zonas verdes, tiene que haber zonas deportivas, tiene que haber esos espacios que por ley son necesarios. Hay un dato, es un dato numérico, que yo creo que los oyentes se van a hacer una idea de la magnitud de la operación, ¿no? Del 100% de los terrenos actuales de la refinería, el 67% van a ser públicos. Es decir, solamente va a haber un 33% que se dedique, pues mire, o a uso turístico, o a uso residencial privado, etcétera, etcétera. El otro 67, pues estamos hablando de vías, estamos hablando de un intercambiador, estamos hablando de dotaciones como las que hablamos antes para celebrar grandes eventos. Estamos hablando de parques, de zonas ajardinadas, en fin, de todo lo que usted se imagina. Uno de los déficits que, por ejemplo, tiene Cabo Llanos, pues Cabo Llanos no tiene una parcela en materia sanitaria. No tenemos la posibilidad en Cabo Llanos de tener un centro de salud en ese ámbito. Pues mire, pues seguramente también tengamos que buscar solución dentro de esta operación urbanística a que también haya pues un centro de salud, como seguramente, y eso nos tendrá que informar la Consejería de Educación, si se necesita en ese ámbito o no, que yo entiendo que sí, pues a lo mejor la presencia de un colegio. Es decir, yo creo que aquí lo que tenemos es que intentar construir la mejor ciudad posible, y eso se tiene que hacer contando con todos, y por eso es importante esos procesos de participación ciudadana.
Muy bien. Carlos Tarife, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, gracias por atendernos y por contarse a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Buenos días, un saludo para ti y un abrazo para todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Dice un oyente por aquí, buenos días, esperamos que no hagan lo mismo que han hecho otras veces, o sea, nada más que mirar los intereses propios. Todo lo que está diciendo este señor luego no va a hacer nada, solamente pasará lo mismo que hace más de 40 años, que no han hecho absolutamente nada, más que destrozar y hacer cosas que no interesan a nadie. Esperamos que cuando esto sucede y se termine de desmantelar la refinería no estén todos los ineptos que hay hoy en día. Bueno, este hombre no está nada contento con la gestión municipal, por lo que veo. Otro oyente que dice por aquí, en la zona de la Honduras se podría hacer otra playa en Santa Cruz, nos dice este oyente. Otro oyente que dice por aquí, una pregunta importante es dónde van a reposar las cisternas de combustible, ya que de ahí sale el 90% de combustible de la isla. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, todo muy bonito, para ver cuántos años tardamos en ver todo eso. Dice otro oyente. En fin, nos quedan 10 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis, como siempre, con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mézclate conmigo, que va con vida, mantendrás abrigo con tamina. Mézclate conmigo.
Voy a saludar a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué hay?
Y a Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Humberto? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Intentando dar la murga.
Intentando dar la murga. Ahora les pregunto por el carnaval, pero Felipe, creo que has escuchado la última parte de la conversación que manteníamos con Carlos Tarife. ¿Tú ves un Santa Cruz así a pocos años muy diferente, como nos cuentan desde el ayuntamiento? ¿No? ¿A ti qué te parece esto?
Estoy más de acuerdo con los oyentes que te mandan mensajes con Carlos Tarife.
Que sí, que como yo sé que eres buen amigo de Carlos Tarife, por eso te pregunto.
Somos buenos amigos, hombre, pero más allá de la amistad, no, yo estuve de acuerdo con él, te lo dije aquí, te di la noticia con lo del carnaval.
Sí,
luego a partir de ahí, yo imposible estar de acuerdo con él, pero yo creo que nos llenamos de... Mira, hoy pasé por, ¿cómo se llama la calle esta que estuvo tanto tiempo cerrada? Por debajo de la Sociedad de Desarrollo.
Imeldo Seri.
No está acabada. No han vendido, sí. Que está acabada, y tú pasas allí, me estaba yo tomando un cortado allí, y estaba entre bloques. O sea que, sí, yo creo que las ideas y la propuesta están muy bien, pero está mejor hacerlo. Y eso es lo que veremos dentro de un tiempo. De esto no se va a hacer nada de esto.
De todas formas, te digo una cosa, y se lo digo a Humberto también, que es decir, uno de los titulares que nos da la entrevista es que en ese espacio que ganamos a la refinería se quiere poner un gran pabellón deportivo, una especie de, le he preguntado, ¿una especie de Tenerife Arena? Y me ha dicho sí. O sea, como vamos, sí. Algo como el Gran Canaria Arena, que sea multifuncional, que sea para deporte cubierto, y que sea para conciertos y para otros actos. O sea, que
idea de Carlos Alonso en su día.
Pero mira, también se lo escuché a Elena Mateo. Recuerdo que hace 2 años también entrevisté a Elena Mateo cuando era consejera de deporte y también nos dijo lo mismo.
Cultural e industrial, pues eso... que dé un homenaje completo a la refinería y que perfectamente podría ser la franja de la Avenida Manuel Hermoso, que está justo enfrente.
Se nos ha metido por ahí Carlos Tarife, compañero.
Yo en eso, por ejemplo, creo que Tenerife, como isla, merece un espacio así.
Pero eso lo llevo yo diciendo desde hace años, Felipe. Okay. Decir, no sé
claro, si... y eso, Guillermo, que además tú eres consumidor de cultura, te permite traer a determinados artistas que a día de hoy no lo puedes traer.
Claro, y que yo siempre lo he dicho, el Gran Canaria Arena ha traído un reporte, la devolución, digamos, de la inversión.
Sí, un retorno.
Un retorno, perdón, que no me salía la palabra, correcto. Un retorno económico a Las Palmas de Gran Canaria, increíble. Por el deporte, por las Copas del Rey Baloncesto, por los mundiales que han traído y por los conciertos que han traído. O sea, es incuestionable. O sea, que yo, si de verdad sale adelante esta idea, la aplaudo, sinceramente.
De acuerdo otra vez con Carlos Tarife, Guillermo. Toma ya, 2-2.
Lo que pasa, Humberto, que como dice Felipe, esto se lo he escuchado a Carlos Alonso, a Elena Matías, a Elena Mateo y ahora a Carlos Tarife, quiere decir.
Claro,
y...
pero es que eso forma parte del carnaval de la ciencia ficción, chico, porque es que tú me estás hablando, no, si te lo digo en serio. Es que
Humberto, todo es
el carnaval. No, sino que el otro día se lo estaba hablando con mi hija y le decía, oye, Humberto, vamos a ver, ¿esto para cuándo lo voy a ver yo? Y fue la primera vez que entré en la crisis de los 50 años, porque me dijo mi hija, dice, no te preocupes, papá, que esto lo tenemos dentro de 30 años. Y sumé 30 años y me monto en 80.
Pues nada, entonces, a lo mejor vemos un tren del sur y un Tenerife Arena dentro de 30 años, que ya tú y yo, Humberto, no sé si... En fin.
Mira, Guillermo, montamos un escaletri y ya acabamos antes, ¿oí?
Yo en, aquí no tanto, pero yo en Twitter diría, no hacen un carril bici, van a hacer un pabellón. Y seguiría con otras cosas.
Bueno, pues ese es el proyecto que tiene el Ayuntamiento de momento. Humberto, del tema del carnaval, ayer escuchamos a Carlos González. ¿Qué te parece un poco todo el asunto después de escuchar las dos versiones?
Pues yo creo que cuando... Te voy a poner un ejemplo. Tú suponte que llegas esta tarde a casa a las 4, a tu casa, y me encuentras a mí dentro. Lo normal sería que yo te llamara y te pidiera permiso para ver si puedo ir.
Sí.
Pues creo que en la situación ha habido falta de comunicación. Antes, Carlos González, lo que dijo ayer fue que antes de que contaran con él, ya le tenían ocupado el espacio. Que después ese espacio es más o menos, el sentido común dice que aquello está medio vacío. Bueno, pregúntaselo al que lo gestiona, que es en este caso el presidente de la autoridad portuaria. Y volvemos otra vez a la guerra política, que no sé, porque a fin de cuentas yo creo que Carlos es un tema, un funcionario, más que un personaje de un signo político, pero ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no negociamos? O sea, no vayamos dando cristazos, sino con Santa Cruz por bandera, tanto que nosotros alardeamos y qué bonito, íbamos a ir juntos de la mano y todo el tema. Oye, si al final lo que queremos es conseguir las cosas, pues lo mejor es la negociación.
Hombre, yo lo he dicho desde el principio, que el ayuntamiento, antes de anunciar nada públicamente, tenía que haberse sentado con la autoridad portuguesa.
Totalmente.
Francamente. Felipe, ¿tú qué conclusión has sacado de todo esto?
Pues de lo mismo que ustedes, y lo mismo que saca toda la gente, que cada vez nos gusta menos la política, o confiamos menos en los políticos, al menos en los... en la política convencional, y eso abre una puerta muy peligrosa, porque no se ponen de acuerdo en nada y porque a veces nosotros pedimos ya un acuerdo y ellos siguen en esa guerra, que supongo que se los dirán sus analistas o sus estrategas, de seguir con la confrontación.
Pero mira, José Antonio y Guillermo y la audiencia, una cosa, hay un punto que me quedé un poco loco. Se decía que el alcalde, después de la comisión Puerto Ciudad del miércoles de la pasada semana, que acabó como Rosario de la Aurora, dicen que el alcalde llama al presidente del Cabildo, a Pedro Martín, para intentar que medie con el presidente de la autoridad portuaria, porque tiene cierta ascendencia o amistad, lo que sea, y entonces resulta que acaban el jueves reunido por la mañana o el viernes reunido por la mañana. Pero donde me quedo loco ya no es en el devenir de los acontecimientos, sino que desbloquean el recinto ferial que decían que estaban ocupados, y después quien le pide que medie, a quien media, también lo mete en el mismo saco. O sea, reproches del alcalde, el presidente del Cabildo, de por qué el recinto ferial, antes me habías dicho que estaba ocupado. O sea, es como el mundo al revés.
Y sobre la marcha, que habían mandado una nota de prensa diciendo una cosa, y luego cuando ven que Pedro Martín lo ofrece, dice, por favor, añadan esto, y era una respuesta a Pedro Martín en un, para mí, un ayusismo de marca blanca de Bermúdez, que lo lleva practicando hace meses.
No, sí, pero de verdad, ¿por qué enconar las relaciones? Es que ellos son los gestores, son la cabeza que representan a los 110.000 habitantes que tiene Santa Cruz, en fin, cada uno desde su ámbito. Señores, por favor, no nos metan a nosotros en historias que no nos llevan a ninguna cosa desde el punto de vista de la diplomacia. Y oye, vamos a poder sacar esto para adelante. Si es que al final tengo un cacao mental, ¿vamos a poder celebrar el carnaval en la calle? Porque es que yo escuché...
Yo tengo el mismo cacao que tú, además...
Yo escuché que no. Después se insistió en que no, que por nada del mundo. Y ayer que iban a hacer todos los esfuerzos si se dan las circunstancias que sí. Pero vamos a ver, es que de verdad estoy un poco perdido. Y eso ya...
Ustedes lo llevan a primera diario y eso hoy, José Antonio. O sea, sí. Quiero decir, es que a mí me desconcertó también, que si cuando Alfonso dijo esto ayer, incluso Bermúdez también aquí en COPE nos dejó caer más o menos lo mismo, que ahora estemos hablando de carnaval acá en junio, ¿no? No sé.
Yo creo que tiene mucho que ver con que Las Palmas diga que va a haber. Pero claramente.
Bueno, pero vamos a ver. Entonces ahora, ¿el virus cuál es? ¿El virus es de Las Palmas o el virus es el COVID?
Bueno, pero yo creo, pero que eso nos estamos moviendo, y ahí sí saco esto. O sea, yo creo que lo estamos viendo en la, no sé, en la campaña de Castilla y León también. Y es que la política es esto. A día de hoy la política es esto. Y es la política, esto como los medios. Yo siempre digo, cuando usted critica un medio de comunicación, yo creo que es equiparable a la sociedad. Pues esto lo mismo.
Pero mira, José Antonio, yo creo que estar con el virus, el virus del Omicron, el vacilón y todas estas cosas que nos estamos montando, yo creo que hay una cosa que tendríamos que tener más presente, o sea, en las fiestas de mayo sí o no, seguramente van a ser la elección de la reina se hará en la segunda semana de abril, el día 3 tenemos las cruces, el día 30 de mayo tenemos el día de Canarias, el día junio tenemos el carnaval, el día 19 la romería de la Orotava, tenemos el ascenso del Tenerife si gana el playoff, tenemos el Corpus Laguna. Que no tenemos tiempo, las habaneras, el 225
aniversario. Que llegan a 12, tengo que dejarlo por aquí. Felipe, Humberto, gracias, un abrazo.
Un placer.
Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica.